tras la querencia, que es tiempo y vida, mientras que me desangro sangrando por la honda herida. Recuerdos de mi vida desde la infancia quedan prendido al campo pasteándose de distancias. Tantas cosas vividas con criolla gente, en tropel de silencios galopan triste presente. Ya me voy para siempre tropeando penas, adiós mi pago chico del pago de la Magdalena. Finita de los recuerdos, mojándome el presente, me alejo al tranco lerdo, horizonte nublado, cielo azulejo, un incierto futuro me aguarda allá a lo lejos, la tropilla.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9 de la mañana, un minuto, cielo cubierto en La Plata, 18 grados 4 décimas, la temperatura 74% de la humedad. La legislatura convocó sesiones extraordinarias para el miércoles para tratar la ley de financiamiento. Será a partir de las 17 horas y tiene como objeto aprobar la autorización al gobernador Kicillof a tomar deuda por más de 3.000 millones de dólares. En tanto, al caerse la instancia de debate en diputados el viernes, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, culpó a la oposición por no facilitar el tratamiento de la iniciativa, que es fundamental para la provincia, por una deuda que tomó María Eugenia Vidal.
Que no es una imposición que quiera hacer el Poder Ejecutivo, sino que la ley de financiamiento de la provincia de Buenos Aires tiene todos los financiamientos que vienen de una deuda que no contrajo este gobierno de la provincia, se contrajo en una gestión donde quienes hoy tendrían que estar acá dando quórum, dando el debate y tratando de facilitarle las cosas, no al gobernador o no al peronismo, facilitarle las cosas a los bonaerenses, hoy no se sientan, y en ese momento eran oficialismo cuando se contrajo esta deuda en la provincia de Buenos Aires.
Lanzan una campaña de testeos rápidos de VIH en la provincia. Será del 1 al 5 de diciembre en el marco de la Semana de Respuesta al VIH 2025 y habrá jornada de testeo rápido, gratuito y confidencial. Las pruebas estarán disponibles en los 704 centros de testeo bonaerenses con resultados en 15 minutos y sin necesidad de orden médica. El Tesoro de Estados Unidos confirmó que activó 2.500 millones de dólares del swap con Argentina. Los datos fueron oficializados en el último balance del Fondo de Estabilización de Cambios de la cartera que conduce Scott Benson. La operación se realizó en octubre contra pesos que salieron de las arcas del Banco Central Argentino en el marco de la volatilidad electoral. Gimnasia elige nuevo presidente. Los comicios se llevan a cabo, como es habitual, en la cancha del Polideportivo Víctor Netol de la sede social. Los triperos tendrán tiempo desde las 9 y hasta las 19 horas para elegir la lista que considere de las 4 posibilidades existentes bajo la modalidad de boleta única. Deben concurrir con el DNI físico, ya que no se permite usar el digital ni el carnet de socio. Cielo cubierto en la capital de la provincia de Buenos Aires, 18 grados 4 décimas, la marca térmica, 74% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Deben ser los dinosaurios, deben ser.
Dos dinosaurios vivos. En Radio Provincia.
Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
Sábados
de 9 a 11
por Radio Provincia. Temporada 2025. Cada vez mejor.
Hola, Carly.
Hola, Ugi.
¿Sabes qué día y qué mes somos hoy?
Hoy somos sábado 22 de noviembre de 2025.
¿22 o 29?
No, 29.
Vamos, qué días de ñoqui. Programa número 40. La cosa está que revienta.
Yo digo, esto...
¿Qué?
Aún nos queda polenta.
Sí.
Para mucho.
Para mucho. ¿Dónde estás?
Bueno, viste que yo siempre digo estaremos en vivo hasta las 11 de la mañana.
Sí.
Bueno, hoy en semi vivo, porque el Dino Carlos está saliendo por vía telefónica. Tuve una epicrisis, que no es una crisis épica, y me aconsejaron un fin de semana tranquilo. Pero no quise perderme el programa, porque es una fuente de gratificación. Y viste que dicen que la radio es sanadora.
Sí, señor, y lo es, claro que lo es. Se te escucha muy bien, ¿eh? Así que tranquilos.
Bueno, gracias.
Bueno, venimos de los compañeros de Palarranque, que nos dejan el aire calentito, Carly.
Sí, Filló y Canullán.
Sí, señor.
Saludos a ellos.
Saludos a ellos. Un día acá nos decía Gonza, tenemos que hacer un cruce entre ellos.
Sí, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Sí, hagámoslo en diciembre.
Hagámoslo en diciembre para despedir el año. La vía de comunicación es 221-614-4932, repito, 221-614-4932. Ahí pueden dejar audios o escribir también, ¿no? Y radioprovincia.gov.ar es nuestro link para escucharnos.
Seguro, seguro. Pero digo, me imagino que ahí están las encantadoras Lucía Suez y Ana Velázquez.
Sí, más encantadoras que nunca. Sí,
claro.
Hermosas. Y completando el equipo, Gonza Palacio, desde la operación técnica, nuestro operador, y Jorge de Tezanos ahí en todo, yendo y viniendo y atento al aire que nos da.
Buenísimo.
Vamos a echar 20 oyentes en la ranura para que nos hagan, ayuden a ver el aire color de rosa, Carly, Liliana... Sí.
Yo te pido ayuda en el caso de hoy, porque tengo poquitos oyentes, pero bueno, vos completarás.
Por supuesto, empiezo. Liliana Negromanti.
Graciela Melgarejo.
Oh, querida Graciela Melgarejo. Rodolfo Ezequiel.
Patán.
¿Será Rackendorfer?
No sé.
Victoria Mercau o Mercó.
Mónica G.B. Larga. Mm.
Gustavo Brea, María Aurelia Massino, Félix Pokorsky, Fabiana Priotti, Marcelo Curtoc, Concepción Cayaro, Seba Esquivel, de Racing, como su padre, productor de radio y futuro director de televisión, ¿lo conoces?
¿Cómo es el apellido?
Seba Esquivel, Sebastián Esquivel.
Sí, claro.
Bueno,
claro.
Nos escucha y así que lo saludamos desde aquí. ¿Hay algún aviso para la querida audiencia que tengas, Carly?
Sí, vi una pancarta en la reunión de jubilados de los miércoles con una frase que me gustó mucho. La tenía un ciudadano, digo, medio contemporáneo mío seguramente.
Ajá.
Y decía, acordar con Trump nos convierte en los Estados Unidos. Es buenísimo.
Es muy buena.
Bueno, y una noticia muy triste, Hugo.
¿Qué? ¿Cuál?
Una radio en la que estuvimos y que en la que fuimos felices se ha declarado en quiebra.
La justicia
decretó la quiebra de Radio del Plata,
ah,
Hugo.
Mirá, qué triste.
Tristísimo.
Ahí estuvimos, yo la agarré cuando estaba en Santa Fe, 3 años allí.
Sí, no, yo... ya cuando estaba en Honduras y Buen Plan.
Bien. Bueno, sí. Y vamos a decirle muchas gracias a Lucía Requejo de Página 12 por esa nota hermosa que nos hizo, Carly.
Sí, muchas gracias. Y también un saludo a Martín Granoski, que maneja esa publicación.
Abrazo para Martín también. Muy, muy linda nota. Me llamaron mucho para decirlo y estamos
sí, gracias, contentos. Lucía Requejo.
Gracias, Lucía Requejo, querida. Aviso a la querida audiencia, son tres frasecitas cortitas, tres por una, te vendo. Quiero compartir tres frasecitas que son aptas para la mente y el corazón de la dama y el caballero. Una es de Martin Luther King. Lo que me preocupa no es el grito de los malos, sino el silencio de los buenos.
Qué bueno.
La segunda es de arroba Sociedad de Filosofía Aplicada y dice: la escuela volverá a ser el segundo hogar cuando la familia vuelva a ser la primera escuela.
Muy bueno.
Y la tercera la posteó arroba argentinos con todos, paren de mentir, todos juntos. Y es esta: menos mal que hay una grieta entre los argentinos, si no en el mundo van a creer que somos todos pelotudos.
Muy buenas las tres.
¿Tu dedicatoria?
Yo quiero... estaba pensando toda esta semana porque vi la película sobre los realizadores del documental Los Fusilados de Racing, con su director Rodolfo Petriza a la cabeza. Cuento brevemente, en la madrugada del 22 de febrero de 1977 aparecieron los cadáveres de cuatro hombres y tres mujeres en el playón del Cilindro de Avellaneda, en la cancha de Racing, el estadio Presidente Perón. Bueno, la policía señaló que había sido producto de un enfrentamiento. Luego las víctimas fueron enterradas como NN en el cementerio de Avellaneda. Bueno, pasaron años y ahí el periodista Alejandro Wall consignó el hecho en su libro biográfico sobre Orestes Omar Corbata, ¿te acordás de
sí,
Corbata?
Sí, claro, claro.
Bueno, y luego la periodista Micaela Polak llegó a investigar hasta las últimas consecuencias, hasta que se probó que había sido una ejecución producto de un traslado, ¿no? Y bueno, y ahora la película, que es otro valioso documento en busca de la realidad que todavía no llegó del todo. Y por otro lado, la película ninguneada por el Inca. Se va a exhibir en algunos espacios Inca el 11 de diciembre, por ejemplo, en La Plata, y luego en muchas filiales, en muchas de las filiales, atención esto, que Racing tiene en todo el país. Así que a la gente que hizo Los Fusilados de Racing y a todos los que se preocuparon por acercarse a la verdad, va la dedicatoria mía de hoy.
Qué bueno, qué bueno. Qué título más contundente y triste, por favor. Yo quiero dedicar nuestro programa de hoy a los trabajadores audiovisuales de la provincia de Buenos Aires que ayer celebramos, porque soy orgullosamente bonaerense, la sanción de la Ley de Promoción Audiovisual, una norma largamente esperada por trabajadores y trabajadoras del sector, dice el comunicado del Consejo Integral de la Asociación de Actores y Actrices. Es como una especie de Inca audiovisual, Carly, en la provincia de Buenos Aires, en un contexto donde la cultura enfrenta enormes desafíos por la falta de políticas públicas a nivel nacional. Esta ley representa una señal concreta de protección y reconocimiento del valor estratégico de la actividad audiovisual. La norma había sido aprobada en diputados y ayer en la madrugada se sancionó en el Senado bonaerense. Cuando la cultura se cuida, se protege la identidad, se defiende el trabajo y se fortalece la democracia. ¿Te acordás de ella?
Sí, claro, claro. Bueno, felicitaciones a todos los que hicieron posible esa ley.
Efemérides, aniversarios, cumpleaños, fechas que ocurrieron y quedaron para siempre. Con ustedes,
nuestros fechites.
Ulanovsky.
Sí, sí, fetiches. Fetiches.
Sí, sí, ya sé, pero soy fechitista.
Bueno, y en el año 2008 muere uno de mis actores preferidos, Ulises Dumont. Tenía 71 años. Actor de cine, de teatro, de televisión. Bueno, hizo cosas inolvidables en No Habrá Más Penas Ni Olvido, en El Censor, la película de Rick Alcaño, preciosa película, en Los Chicos de la Guerra. Bueno, pero en El Mismo Amor, La Misma Lluvia, la película de Campanella, protagonizó una escena inolvidable. Y la escena se desarrollaba en la redacción de la revista Cosas, ¿Te suena cosa?
Sí.
Claro. Bueno, y el joven jefe de redacción quiere imponer autoridad al veterano periodista.
Sí.
El joven es Rodrigo de la Serna, el veterano periodista es Ulises Dumont. Y entonces se produce este diálogo.
¿Cómo? Digo, ¿por qué no le escribís vos? O sea, a vos te va a salir mejor que a mí, seguro.
¿Sabes lo que pasa? Que este es tu trabajo, no es el mío, Antonito. ¿Eh?
Antonito, las pelotas. Antonito, como vos decís, es periodista político. Antonito, mal que mal, cubrió la caída de Saigón, una guerra contra dos potencias mundiales. Estuvo en el fin de la dictadura, el principio de la democracia, dos revueltas militares. Y ahora vos querés que Antonito se ponga a escribir pelotudeces sobre un viejo choto y una reventada.
¿Qué estás en pedo vos, Márquez? ¿Qué le importa a la gente lo que hace un senador en el Congreso? A ver, que te agarra un ataque de dignidad ahora.
No, la dignidad no viene por ataque. ¿Se tiene o no se tiene, pelotudo?
¡No me digas pelotudo!
¡Pelotudo! ¡Pelotudo! ¿Qué otra cosa te puedo decir? Yo tengo la obligación de decir la verdad.
Escuchémoslo, Márquez, el que tiene la verdad, el idealista. ¿Cuándo carajo dijiste una verdad vos?
¡Siempre!
¡Sos un mentiroso!
No.
¡Sos un cagón!
¡No me digas!
¡Y te comiste toda bien comida!
¡Antonio Márquez no le miente a nadie! ¡A nadie! ¿Y esta basura? La batalla por Pimpollo no la escribo más. Que escriba algún pelotudo como vos. Yo no.
Impresionante escena emblemática del cine argentino. Así que bueno, mi recuerdo para Ulises Dumont y también a todos los periodistas violentados.
Así es, que los hay muchos. Qué hermosa escena trajiste. Yo voy a recordar que un día como hoy, de 1909, nacía en Buenos Aires, en Lima, el 900, ahí en el barrio de Constitución, Héctor Francisco Gagliardi. El poeta que recitaba sus propios versos, Carly. Fue un destacado poeta, recitador, letrista de tangos también, conocido por sus poesías y textos en lunfardo. Fue probablemente el poeta de mayor venta de libros que alcanzó en la historia argentina, exceptuando a José Hernández con su Martín Fierro. Se llegaron a vender 1,500,000 de ejemplares. ¿Hincha fanático de qué club era, Carlín?
Era hincha de Racing, y sabés que cuando yo era chico iba con mi papá a la platea y muy cerca estaba Héctor Gagliardi, que era el famoso, ¿viste? Y todo el mundo lo miraba. Y en una época en que no se pedían autógrafos, ni se pedían selfies, ¿no?
¿Y tampoco lo aplaudían?
Nada, se lo trataba como un personaje, el personaje importante que era.
Claro,
pero
con reverencia.
Exactamente, exactamente. Qué bueno que lo traigas a... No sabes cómo me gustaba el poema El Rusito.
Sí, qué triste, que uno pensaba que se iba a morir, pero al final se salva y se recibe de médico el Rusito.
Claro, pues, yo me sentí muy el Rusito siempre.
Yo lo quiero especialmente a Héctor Gagliardi porque era el poeta preferido de mi papá. Mi papá se sabía varios poemas de memoria y yo los escuchaba y los aprendía. Y mirá lo que son las cosas de la vida. Murió en 1984 Gagliardi, el 19 de enero, el día que nació mi padre, el día del cumpleaños de mi papá. Oh. Y su íntimo amigo, Celedonio Flores, el negro Cele, fue el que lo impulsó a recitar sus versos en público. Lo hizo por primera vez en un bar de la Cortada Carabelas, un centro nocturno tanguero por excelencia. Y esa misma noche lo escuchó un productor, viste esas cosas que pasan en las películas, también pasan en la vida. Y lo llevó a Radio Belgrano, donde recitó sus poesías en el programa de Jabón Federal y alcanzó un éxito popularísimo. Lo apodaban el triste a Gagliardi, porque en su debut, durante la Segunda Guerra Mundial, él recitó su poema Reyes Magos, una emotiva composición sobre la guerra, los niños, los juguetes, que hizo llorar hasta las piedras. Y Gagliardi era el poeta preferido de muchos, de muchos, de muchos. Y mi poema preferido de él, que era a la vez el preferido de mi padre, Angelito, era La Maestra. A ver qué le pasa a ustedes escuchándolo a Héctor Gagliardi. Pueden llorar si quieren.
Tan buena como mi vieja, y como ella, nerviosa, de las que agrandan las cosas y que por nada se quejan. Tenía entre ceja y ceja esa cuestión del aseo. En lo mejor del recreo, revisaba las orejas. Decía que un pajarito al oído le contaba a los niños que conversaban cuando salía un ratito. Y si un grandote de quinto armaba la tremolina, parecía una gallina cuando cuidan los pollitos. Nos tomaba la lección siguiendo el orden de lista y obligaba con la vista a escuchar con atención. Yo era medio remolón porque andaba por la G y 100 veces me chasqué al preguntar de traición. Se pasaba todo el día prometiendo malas notas y que en vez de la pelota estuviera en geometría. Era mujer. Y una mujer que sabía de un golcito de voleo. Por eso que en el recreo los muchachos se reían. Pero una vez se enfermó y mandaron la suplente, que enseñaba diferente y hasta de usted nos trató. Y nosotros, qué sé yo, sería mejor maestra, pero fieles a la nuestra, declaramos el boicot. Y cuando vino al grado, después de la enfermedad, nos pusimos a gritar que casi la desmayamos. Y cuando vio tantas manos que la querían tocar, de dulce se echó a llorar y nosotros la imitamos. Pobre maestra mía, ¿cómo estarás de vieja? Revisame las orejas, soy un chico todavía. No sabes con qué alegría quisiera volverte a ver. No me vas a conocer, pero entonces te diría, yo ocupaba el tercer banco al lado de la ventana, el que abría las persianas cuando el sol no daba tanto, el que se ahogaba de llanto el día en que te dejó y que nunca, nunca te olvidó. Y es por eso que te canto. Vos sos esa dulce canción de la edad que ya se fue. Por eso vine otra vez para darte la lección. Pregúntame de traición, maestra del cuarto grado, y cuánto me has enseñado, lo llevo en el corazón.
La payada nunca calla, siempre hay algo para rimar.
Y mucho para denunciar.
No hay que tirar la toalla.
A ver, maestro Juanjo Murumba Velázquez, rasguñe esas cuerdas. Payadita discapacitada, aquí me pongo a payar, atorado en este embudo. Si hoy mi rimar es muy rudo, es culpa la realidad, que en tiempos de posverdad toma a todos por boludos. Malditos sean estos tiempos donde todo se pudrió, porque así lo organizó la casta que hoy nos gobierna. Da sin pila las linternas, vendieta, que lo parió. Volvemos a andar carriles que habíamos encarrilado. ¿Cuál es discapacitado? ¿El enfermo o el que enferma? Malditos sean los espermas, padres de estos desgraciados. Malditas sean también todas aquellas promesas que no valen lo que pesan y jamás serán cumplidas, aunque esté en juego la vida de los demás. ¡Qué tristeza! Maldita sea la ministra de capital inhumano que pudrió el morfi en sus manos para cagar de hambre a la infancia. Es que esa es su militancia, basada en lo anticristiano. El paso siguiente a dar por la gestión mileísta fue declarar kirchneristas a los discapacitados. Sus cuerpos, bien a un costado, que no jodan a la vista. Maldito ha sido lo que sigue a esa discriminación. Poner la runfla en acción para pescarle algo al Estado. Landis, discapacitados, caja propia solución. Dentro así Miguel Calvete, llamado operador clave. Y ahí nomás tuvo la llave de un tal Dieguito Españolo, el abogado del Tololo. Después, el que sabe, sabe. Todos ellos empleados del ministro de Economía. Caputo se llamaría, Más nadie lo anda buscando. La orden fue clara, saqueando. Que se jodan esas crías. La cosa fue que al final los cuadernos de Calvete tenían un gran membrete. 3% pa' KM. ¿Quién, Claudia? ¿La DLM? No, la uno de los retretes. Ni los monstruos más temidos de los cuentos infantiles eran como estos mandriles diseñados para hacer el mal. Discapacidad moral, que es más brava todavía. Ahora los estoy dejando. Voy a seguir mi derrotero. Siempre por otro sendero, no el de feos, chorros y malos. Lo firma, dando en el clavo, payador perecedero.
¡Bravo, bravo! Entre el poema de Gagliardi y esto, bueno, gran momento de radio, Hugo.
Gracias, Carly, querido. ¡Cambio! ¡Vamos a la tanda, vamos!
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero. Dos dinosaurios vivos
y bonaerenses.
En el río de Salto.
En las plazas de General Lavalle.
En la laguna de Monte. La primavera.
La primavera despierta. En provincia. Cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La realidad está dura,
pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos.
Lo que hay que saber.
En su justa medida.
Con Vero Rivadavia y Alejandro Tumminello.
Desatormentando.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 330 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza el Plan Integral Cuenca del Río Luján para reducir riesgos de inundaciones e impulsar el desarrollo turístico y productivo. Más de 42 kilómetros de mejoras de ensanche y dragado del río. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Carlos Ulanowski
y Hugo Paredero
son
dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Bueno, esto es Dos Dinosaurios Vivos. El teléfono, el WhatsApp, para que quieran comunicarse, es 221-614-4932. Y ahora estamos en comunicación con Juan Carlos Kramer. Juan Carlos Kramer es un capo de la comunicación, de la, del pensamiento, y ha escrito un libro con un título muy llamativo, muy atractivo. Buen día, Juan Carlos Kramer. Acá Paredero te saluda.
Hola, Huito.
¿Qué haces, Juanca?
Bien, ¿y vos?
Bien, bien, bien. Vos es que leí tu libro y...
Gracias.
Y con placer. Y cuando tuve el libro en mis manos me atrajo su título. Y después de haberlo leído, esas siete palabras, la ingrata tarea de no dejarme querer, me depararon tres preguntas que te las hago ahora. Si la tarea es un trabajo que se hace por tiempo limitado, ¿habrá sido inocente la elección de esa palabra para el título? La otra, ¿por qué no se tituló La ingrata tarea de no dejarnos querer? Y la última, ¿por qué querer y no amar?
Bueno, vamos por partes. La primera era la tarea.
Sí.
Sí, en verdad es una frase de ella, que estaba en su diario íntimo.
Sí.
Y era el tema de su lucha, ¿no? Porque en verdad ella lo tomaba como casi como una misión, el hecho de mantenerse libre, de no entregarse, de ser siempre contestataria. Y entonces me pareció que, bueno, por eso era lo respeté eso. Y también porque, si vos leíste el libro, de alguna manera, esa era la temática básicamente de ella.
Sí, es verdad. Porque en el libro libro a dos voces, de la tuya y la de ella.
Tal cual. Y entonces por eso puse dejarme querer.
Está bien.
Pues si ponía en primera de plural, sería casi un universal, y no es un universal.
Tenés razón.
¿Y la otra, cuál era la última?
Y la otra era ¿por qué querer y no amar?
Me gustan los verbos que terminan en segunda conjugación, ¿no? Y querer.
Está muy bueno. Entonces,
porque creo que en verdad ella amaba. Ella amaba mucho y me amaba mucho, pero no se dejaba querer. ¿Viste? Querer es...
Vos sabés que me acuerdo...
Sentirse querida, ese tipo de cosas.
Me lo recordaba también cuando leía el libro. ¿Te acordás de aquella película de Carlos Saura, El fuego fatuo? Que era una parte de la trilogía de ella con El amor brujo y Bodas de sangre. Y había una copla, que no la voy a cantar, la voy a decir, pero que decía, lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito es el querer. Le huyes y te persigue. Lo llamas y echa a correr. ¿Estás de acuerdo?
Es interesante, tendría que pensarlo un poquito. Yo estaba, en verdad estuve, durante la redacción del libro, estuve muy influenciado por una película que quizás vos y algunos dinosaurios acuerden, que se llamaba La vida conyugal de André Cayatte, 1964.
Sí.
Que eran dos películas. Era una vida conyugal contada por un hombre y la vida conyugal contada por la mujer.
Sí, marido, recuerdo que me traes.
Y entonces, cuando armé este libro con sus diarios y con mis diarios, me pasó lo mismo que en la película. Ante las mismas situaciones, las lecturas que damos uno y otro en este caso, a veces son muy diferentes. Pero lo increíble de todo, eso más o menos podía preverlo, pero lo que no podía prever al escribir el libro y al trabajar con sus diarios cruzados con los míos, era darme cuenta de cosas que yo no me había dado cuenta en ese momento.
Claro,
ese
y las percibías ahí.
Me pasaron por alto montones de situaciones que no las entendía hasta el cruce de las dos visiones, ¿no?
Increíble eso, ¿no? ¿En cuánto tiempo escribiste este libro tan fuerte, Juan Carlos?
Mira, lo escribí primero en 8 años que estuvimos juntos.
Sí.
Después en tres años de duelo, y después lo escribí el verano pasado. Porque estuve 3 años sin poder escribirlo, llorándolo, más bien, cada vez que abría sus cuadernos y los míos, como ya había partido, me agarraba un nudo muy fuerte en los dedos y no podía escribir.
Vos sabés que yo te imaginaba escribiendo el doloroso último capítulo de tu libro, donde ella empieza a irse, ¿no? Y vos la acompañás. Y yo me preguntaba, y te pregunto, ¿fue muy costoso escribirlo o a lo mejor, por el contrario, fue tan catártico? que ese hecho te hizo escribir con una facilidad que no esperabas?
Mira, cuando era tanto el dolor, que cuando uno está con un dolor muy fuerte, escribís más fácil, ¿sabes? Porque no tenés que inventar nada, porque simplemente expresás lo que te pasa.
Claro.
A veces cuando estás en la zona de alegría y de confort y de divertimiento, estás contando lo que pasa. Pero ahí era simplemente conectar la computadora a mis emociones, básicamente. Los dedos escribían solos.
Y el método tuyo de escribir, que no sé cuál es, si escribís de mañana, de tarde, de noche, si escribís algo a mano, todo en compu, ¿varió en la escritura de este libro la ingrata tarea de no dejarme querer?
Bueno, sí.
Sí, varió.
Que, sí, no, porque en verdad yo escribía a mano muchas cosas, en mis agendas, en papelitos, y después lo fui pasando. Después también junté muchos papelitos que no pasé y los pasé al final. Y yo escribo mucho de madrugada, yo me despierto muy temprano y cuando estoy muy fresco es cuando me sale más fácil.
Te levantás temprano, no es que te acostás tarde.
No, yo me despierto a las 4, a las 5 de la mañana y hasta las 8, 9, que desayuno en la cama o a veces me levanto y escribo.
¿Y seguís andando en bicicleta, Juan Carlos?
Eso después que me levanto, sí. claro. Sí, estoy andando en bicicleta, y no de noche, yo me acuesto temprano, y de noche no ando en bici, de noche tengo prohibido salir con la bici.
Está bien.
Pero bueno, y sigo escribiendo básicamente a mano, y sigo llevando mis diarios de los 18 años, ¿no?
¿Te había sucedido alguna vez en la vida de acompañar a alguien en su agonía hasta verlo irse, como te pasó con ella?
No tan cercano. Yo ya desde hace unos años vengo acompañando a algunas personas que son consultantes míos o que la familia me pide, que están en sus enfermos terminales, y les acompaño en los últimos tramos a que se puedan despedir bien y puedan cerrar bien su relación con la vida y puedan despedirse y aceptar que estamos acá todos de paso. En fin, como revalorar un poco el momento de la partida. No, yo ya lo venía haciendo... Diría casi, no digo profesionalmente, porque no es una profesión, pero venía siendo de hecho, ¿no?
Claro. ¿Cuánta humanidad?
He acompañado a unas 14 personas o 15 a buen morir, ¿no?
Mirá, vos sabés, ¿cuánta carga humana tiene ese trabajo, Juan Carlos?
Sí, pero ese para mí también es una bendición poder estar en esos momentos al lado, con tanta sinceridad, tan conectado, ¿viste? Para mí, yo agradezco esos momentos más que sufrirlos.
Claro.
Sí, porque es un momento de tanta humanidad, tanta apertura, que explicarlo no alcanzan las palabras.
Claro.
Si te conectás más que con la partida, te conectás con el impulso de vida que hay en todo, ¿no?
Sí. Porque la película termina igual para todos, más tarde o más temprano.
Así es.
¿Y cómo se va a llamar tu próximo libro?
Mi próximo libro, digamos, no es una novela. Mi próximo libro es parte de la trilogía que estoy haciendo, que empezó con el artista como buscador espiritual, después vino con Para qué pasamos por la Tierra, y ahora, provisoriamente, el título que va a tener es La Tierra me habló.
Me gusta. ¿Qué te habrá dicho?
No, me está diciendo cosas muy pesadas, Huguito, que muy pesadas, porque estamos atravesando como planeta, como mundo material, una situación, un momento de quiebre muy, muy grande, que lo notamos en pequeños hechos ecológicos, políticos, económicos, humanos, transformacionales, pero ahí estamos en un fin de una época en serio, no es un invento de la New Age.
No.
Lo que está ocurriendo. Quiera verlo quien quiera verlo, ¿no?
Claro, quien quiera ver que vea, no es posverdad, es verdad terrible, y estamos siendo testigos de ello. Después, claro, ¿viste que ahora... ¿Ahora se usa la frase fingiendo demencia?
Tal cual. Bueno, acá muchas personas sienten demencia para no sentir lo que pasa, ¿no? Lo que está realmente pasando. Y el libro lo que intenta hacer, que estoy trabajando, es una preparación para los días que se pongan más pesados.
Sí.
No digamos, ¡ay, mirá lo que está pasando! ¡Ay, mirá qué cosa! ¿No? Nos vayamos preparando para... Cuando uno se prepara para algo duro, lo atraviesas de otro lugar, ¿no es cierto?
Vos sabés que tengo que decirte que el otro dinosaurio, Carlos Ulanowski, por problemas técnicos, que hoy no vino al estudio, está en su casa, la idea tecnológica era que podamos charlar entre los tres. Así que te manda un abrazo muy grande y te da esta explicación que te doy yo también, ¿no? Es por esto nomás, no es que lo tenemos escondido, amordazado.
No, yo pensé que por las dudas que tenía ahí amordazado. Bueno, que se mejore.
Juan Carlos Kramer, Saiz Barral publicó esta novela tuya, La ingrata tarea de no dejarme querer, y los dinosaurios que la leímos y la disfrutamos a pesar del dolor que transitan las páginas, está también escrita, que como todo lo que haces vos. Así que este abrazo y las felicitaciones.
Bueno, Vito, gracias, y a todos los oyentes también. Bueno, buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Sigmund Freud y Marx hablaron del malestar en la cultura.
Allá ellos, acá nosotros.
Presentamos
la otra cara de la moneda.
La otra cara de la moneda. El bienestar en la cultura.
Estamos aquí en Dos Dinosaurios Vivos, 221-614-4932. Grabatelo, llama, escribí, no nos dejes solo. Necesitamos solamente amor. Fuera de eso, está todo bien. ¿Tabula por ahí?
Sí, aquí estoy. Había un sonido de una enorme actriz a la que quiero mucho. Lo escuchamos.
Hola, mi nombre es Gaby Ferrero, soy una de las actrices de La Memoria Futura, Las Voces de las Abuelas, que es una obra que se realiza en el Parque de la Memoria, y es una invitación a caminar y a escuchar. Los participantes son invitados a hacer un recorrido a través del parque, en el verde y contemplando el río. Son divididos en grupos y guiados por dos de las actrices, y cada una de ellas va contando la historia de vida de una abuela de Plaza de Mayo. Somos 8 actrices en total y hay 4 recorridos distintos. O sea que cada vez que alguien va, puede ver un recorrido con 2 actrices y luego al final un cierre de todas. Pero para ver esta experiencia completa hay que ir 4 días, cosa que recomiendo y vale mucho la pena. Los textos que actuamos son historias de vida reales basadas en las entrevistas del archivo biográfico familiar de Abuelas de Plaza de Mayo. Entrevistas que las abuelas han dejado grabadas amorosamente a los nietos que aún no han encontrado, para contarles cómo fueron sus vidas, cómo fue su infancia, su juventud, cómo criaron a sus hijos, o sea, a sus papás. Nuestra próxima y última función es el sábado 29 a las 17:30, pero si llueve se suspende. De todas maneras, por suerte, desde hace 3 años y medio, casi 4 ya, venimos haciendo funciones regularmente, así que volvemos, siempre volvemos, y anunciamos las nuevas funciones en nuestro Instagram, que es @lamemoriafuturo.
Qué grande, qué excelente actriz que es Gaby.
Sí, La Memoria Futura, La Voz de las Abuelas, también trabajan Florencia Vergallo, María Inés Ancerni, Karina Fran, Andrea Nussenbaum, Susana Pampín, Juliana Muras y Frida Viglieca, y por supuesto la Gaby Ferrero.
Y hermosas actrices, y hermosa idea. Qué título, La Memoria Futura, ¿no? Que estremece.
Sí.
Bueno, Carly, este domingo 7 de diciembre, o sea, no mañana, sino el otro, están de fiesta en Andamio 90, porque Andamio 90, uno dice Andamio 90 y dice Alejandra Boero, ¿no?
Gran escuela.
Esa escuela de teatro, y además este lugar donde se pueden ver obras, ¿no? La última que vi fue el Puente, la versión que hizo Pablito Borlero de la obra de Gorostiza. Y el Teatro Escuela Andamio 90 cumple 35 años. Y el 7 de diciembre a las 20, allí en Paraná 660, su mítica sede, se va a celebrar, se va a festejar. Fundado por Alejandra Boero, con una trayectoria ininterrumpida, un canto al teatro independiente siempre, Andamio 90. Y gracias a Fabi Maneiro, que nos facilitó un audio de Alejandro Samek, que es el director de Andamio 90, hijo de Alejandra Boero, y que nos dice esto.
Hola Carlos, hola Hugo, aquí un tercer dinosaurio vivo los saluda.
Andamio 90 está muy feliz de festejar 35 años con todas las cosas que pasan en el país. 35 años y estar vivo y activando y trabajando es toda una epopeya. Así que simplemente comentarles que vamos a hacer un lindo acto el 7 de diciembre. Sembramos para el futuro. 35 años, esperamos tener 40 y más, y estamos asegurándonos la continuidad con sangre joven, gente joven que nos reemplaza a los viejos dinosaurios que ya tenemos que descansar. Muchas gracias por la nota y estamos activos. Abrazo grande.
Abrazo grande y gracias, Alejandro Samek. ¿Vamos a la tanda? Vamos nomás.
Estás escuchando
Dos Dinosaurios Vivos
por Radio Provincia.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor. Calidad, precio y stock. Siempre Nini es atención. Nini crece junto a vos. Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor. Nini.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Autovía 2, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientas más.
No mientas más. ¿O no ves que se te
abrió? No mientan más. Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
Los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Sábados de 9 a 11.
Papi, 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 papán. 221-614-4932. Grábatelo y usalo. Pablo Maritano es argentino, estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova, en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, destacado por la crítica como el director de escena más importante de su generación. Ha realizado montajes para los más prestigiosos escenarios argentinos y extranjeros, muchos títulos. Y desde 2013, Pablo Maritano es profesor en el Instituto Superior del Teatro Colón. Se desempeña además como docente en diversas instituciones en el extranjero y es el responsable de la puesta en escena y dirección general de la revista del Cervantes, lo que para estos dinosaurios fue el gran espectáculo teatral del año. Hola, Pablo, ¿vas a refutar todo esto que estoy diciendo?
No, ni afirmo ni refuto. Hola, Carlos, ¿cómo están?
Qué alegría escucharte. Bueno, te aviso que Ula está en su casa y hay, a veces hay dificultades técnicas para incorporarlo y por eso vamos a...
Perfecto.
No es que se escondió para no saludarte.
No te preocupes.
Pablo, quedamos encantados con la revista. Nos pareció un espectáculo extraordinario para verlo más de una vez. Nos encantó y nos puso muy felices que la sala del Cervantes se llenara todas las noches, ávidos de ver ese espectáculo que tuvo un boca a boca merecido. Y entonces, bueno, para mí es un gusto, no nos conocemos, pero conozco tu trayectoria, tu talento. Yo hablo de una triple T acá de Pablo Moritano: talento, tiempo y temple.
A ver cómo sería.
Y porque yo leo en el programa 18 músicos, 21 bailarines. Que bailan y cantan, ¿no? 21 números musicales, 13 actores y actrices, más los técnicos, más el autor, Gonzalo de María. Por eso hablo de esta triple T para afrontar esta epopeya. Talento, temple y tiempo, ¿vos coincidís?
Mira, yo creo que hay algo también que se llama oficio, que es importante y que a veces más que... El temple tiene más que ver con... saber manejar justamente esta confluencia y esta superposición de gente con todas las particularidades que esto tiene. Además, el Cervantes, que por supuesto tiene a su gente que le puso toda la voluntad desde el principio y hicieron propio el espectáculo y en gran medida, sea desde la compañía de danza hasta técnicos, realizadores, vestuario, técnicos del escenario. Pero vos sabés que esto tiene sus singularidades. El teatro estatal trabaja en un determinado horario, tiene determinadas rotaciones, etc.
Claro.
Digamos, trabajar con esto fue maravilloso, pero hay que tomarle el tiempo al teatro en ese sentido.
Claro.
Entonces también te sumaría un poquitito de oficio que está tan vapuleado últimamente, pobre.
Pero tiempo, ¿qué quiere decir en meses de ensayo, por ejemplo? ¿Cuántos?
Mira, en realidad fue una obra bastante difícil de armar. Nosotros los que las directoras y directores que venimos de la ópera estamos acostumbrados a trabajar con un poco menos de tiempo, o sea, te diría un máximo de 6 semanas por producción y estas fueron 9.
Ajá. Un poquito más de 2 meses.
Un poquitito más de 2 meses, sí. Lo que pasa es que en realidad teníamos un elenco muy heterogéneo al que había que no homogeneizar, porque más bien lo que pensamos era todo lo contrario. Digo, lo que pensábamos tanto Fernando como Andrea como yo, sabiendo que había gente que venía de palos muy distintos y lo interesante era darle un poco ese sabor diverso que tiene el elenco. Y en ese sentido se trabajó mucho en construir cada cantante, cada bailarín, donde no lo había, o sea, o por lo menos donde se tenía que ir desde la actriz, el actor, hacia el intérprete de revista, ¿no? Que es bastante particular eso. Y que en realidad es bastante fiel al género original, ¿no?
Sí, claro que sí.
Esta manía de homogeneizar absolutamente todo y que todo el mundo cante así con aire y con la voz en la nariz y qué sé yo. Nosotros queríamos una presencia de sonido que recordara mucho más a este híbrido entre cantante popular, cantante clásico, que a mí me resulta más interesante, ¿no? Me resulta una voz con más presencia, me resulta una voz con más carácter, una voz, si querés, también más sensual, más sexual.
Sí.
Entonces, bueno, todo esto fue una construcción y en realidad eso hizo que armar esto tuviera una tuvo un modo bastante singular, porque había que conseguir un discurso común, o si querés, un idioma común, uh-huh. si bien no estábamos todos estéticamente en el mismo lugar, y queríamos eso, pero sí por lo menos que pudiéramos entendernos con el elenco. Y después hubo que construir, después de las vocalidades, hubo que construir la parte musical, después hubo que construir la coreografía y después recién armar los pequeños sketches de comedia. Y todo iba ensamblado, con lo cual teníamos que estar Andrea, Fer y yo trabajando todo el tiempo juntos. Pero bueno,
cuando decís no. Fernando, te referís a Albin Arrate, ¿verdad?
Claro, claro, Fede Albin Arrate, sí.
Fede, que él hizo los arreglos musicales.
Sí. Y esto también implicó trabajar mucho con las personas que estaban en el armado de cada uno de los libretos. Digo, Juan Dazo, Allende, digamos que estuvieron todo el tiempo, Marcela Gerti, que estuvieron Juan Sarrauch, con los que teníamos todo el tiempo ida y vuelta, porque las cosas también iban cambiando según lo que íbamos necesitando para la escena. O sea que eso fue un trabajo realmente grupal, fue muy divertido.
Es increíble, increíble. Vos sabés que yo conozco varios actores y actrices del elenco y solo hablan maravillas de vos, Pablo Maritano.
Mirá, fue recíproco. La verdad que se armó un elenco muy, muy, muy teatral, por un lado. Eso fue... Vos sabés un poco el planteo que tuvimos con la obra. Y esto sí te puedo decir que fue una idea consciente, en tanto y en cuanto, porque después el resto es respuesta del público, viste que eso es un salto al vacío total.
Sí, claro.
Pero esta cuestión de armar un espectáculo que pudiera ser convocante tanto para la gente del teatro, porque en definitiva lo que hicimos es una obra de teatro que evoca la revista, ¿no? Una revista sí. que tiene forma teatral. Y que también le gustara al público del musical, digamos, de alguna manera, ¿no?
Y le gusta a todos.
Y le gusta a todos, así que bueno. Sí, igual yo creo ahí realmente, a ver, digo, no. Vos viste que las personas que hacemos dirección somos un poco parte del público, pero acá yo te diría que tiene que haber más una opinión del público, en tanto en cuanto esto creo que le devuelve a la gente... al público porteño o al público argentino, si querés, un poquito de autoestima, ¿no?
Sí, se encuentra con un manjar que puede degustarlo y sale pipón, como se decía antes.
Sí, sí. Yo creo que el público recibe con gratitud que no se lo menosprecie de alguna manera.
Claro, y no solo que no se nos menosprecie, sino que nos deje en estado de pureza infantil disfrutando semejante espectáculo. Vos sabés que alguna vez te escuché, leí una declaración tuya que vos decías, podés sacarle los palcos dorados al teatro, el terciopelo, podés quedarte con un teatro isabelino, hasta le podés sacar el tablón y te quedás con el teatro en la tribu. En los albores de la humanidad, lo único que no le podés sacar al teatro es el público. Porque lo que constituye al teatro no es el actor, es el que lo está mirando.
Sí, 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 sí. Sí, es totalmente paradojal, pero es verdad.
Es verdad, sí. ¿Cuántos espectadores habrán visto la revista del Cervantes este año? ¿Sabés el número?
Mirá, no, yo supe en su momento cuando se habían pasado los 150.000. pero...
¡Qué lindo!
No. Sé que, porque aparte de ellos sí estuvieron cotejando. No, bueno, qué sé yo. Digo, ahí ya hay una cuestión que me excede completamente y que excede a todas las personas que estamos ahí.
Pero mucha gente se pregunta, entre ellos yo, ¿vuelve el año que viene la revista del Cervantes?
Sí, vuelve.
Ya bueno, qué alegría, sí, qué buena noticia. Habrá que verla de nuevo, porque te provoca adicción la revista del Cervantes.
Vos sabés que hay gente que me comenta que ya la vio 5 veces.
Es increíble eso, increíble. Increíble no, porque se lo merece, claro, porque provoca... no sé.
Adicción, provoca adicción. Es una secta, ¿viste?
Yo haría una visita semanal a la revista del Cervantes, tranquilamente.
Claro.
Así que los comprendo.
Bienvenido, te esperamos cuando quieras.
Gracias, querido Pablo Maritano. Bueno, te dejamos porque viene el informativo y nos corre eso, si no seguiríamos hablando.
Vale, un abrazo grande.
Un abrazo grande, felicitaciones de nuevo a vos y a todo ese
elenco. Un gusto, gracias por recibirnos. Y bueno, nada, te esperamos de vuelta cuando volvamos.
Ahí estaré.
Dale,
un abrazo. Abrazo grande, Pablo.
Chao, hasta luego.
Yo soy cebolla apetitosa que nace alegre en la huerta. Soy la que siempre despierta.
Escucha, ¿sabes que hay algunas de las partituras de la revista que fueron rescatadas de hace un siglo?
Y acaricia el labrador.